Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos ya al último programa del mes de julio, aquí en Es Radio, y les hablo y os hablo de cine. Con muchos estrenos, lo que parecía que van a ser pocos, luego al final se amplían, porque hasta última hora nunca se sabe lo que se va a estrenar con esto de la pandemia. Pero bueno, hay más de un estreno destacable. Vamos a hablaros de todos, y vosotros seréis los que elijáis ir al cine, verlo en plataformas, etcétera, etcétera. Querido Sergio Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Andrés.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, como hacemos siempre, con los concursos.
Eso es, vamos a mantener una semana más el concurso de Padre No Hay Más Que Uno, puesto que ha sido un estreno que se ha adelantado, que ya se estrenó esta semana, el miércoles 29, que ya está en cines, Padre No Hay Más Que Uno 2. Y por si acaso sois de los poquitos que no habéis visto la primera parte, vamos a sortear por gentileza de Sony España 3 Blu-ray de Padre No Hay Más Que Uno. Y de esa forma podréis ir al cine a divertiros, a reíros, a disfrutar con toda la familia de Padre No Hay Más Que Uno 2, La Llegada de la Suegra.
Bueno, pues es muy fácil, ¿no? La pregunta es qué le dice Javier a su mujer que no puede comer, ¿no es eso?
Eso es, y además hay una pequeña pista, lo dicen en el tráiler. Si veis el tráiler, además de reíros, vais a poder encontrar esa respuesta. Javier, que es el personaje de Santiago Segura, su mujer, que es el personaje de Tony Acosta, le dice, estás loca, no puedes comer, ¿qué no puede comer?
Bueno, pues ¿qué es lo que no puede comer? Lo sabéis, escribís ya a Escine, más concurso, arroba, esradio.fm, y en breve os diremos los ganadores. Bueno, pues dicho esto, si te parece, Sergio, vamos a ver las taquillas en Estados Unidos, que sigue sin abrir la gran parte de cines en todo su territorio, y lo que ha pasado en España.
Es cine, es radio.
Pues cuando quieras, Sergio.
Pues en Estados Unidos hay muy poco que contar, Andrés. Simplemente se ha estrenado una película de terror llamada The Rental, que está con Dave Franco, y que es un poco lo que ha tirado del carro, pero para que veas, ha recaudado solo $400,000, que es una cifra para ser de Estados Unidos bajísima. El resto estamos hablando de reestrenos como Karate Kid, Goonies, Parque Jurásico, Vengadores. Es decir, que en Estados Unidos hay bastante poco que contar. Nuestros países vecinos, pues Italia y Portugal siguen prácticamente con los cines cerrados. Francia ha tenido un retroceso bastante importante, ha caído un 27%. En Alemania está tirando del carro una película de animación dedicada a la patrulla canina. Y bueno, son los países asiáticos los que realmente están haciendo mejores cifras. Vemos, por ejemplo, en Corea del Sur, que sigue el fenómeno de Train to Busan 2, Península, que lleva ya un acumulado de casi 21 millones de dólares. Y sin embargo, Japón también está viviendo un gran momento con un estreno llamado I Front Today, que en su primer fin de semana recaudó más de 5 millones de dólares. Pero China, por ejemplo, que acaba de abrir, lo que están haciendo es redistribuir todas aquellas películas que todavía no se habían estrenado en el país, como son 1917, Jojo Rabbit, Le Mans 66, y entonces lo que están haciendo es distribuirlas, pero las cifras tampoco están acompañando.
¿Y en España?
Pues en España ha bajado un poquito respecto al fin de semana anterior. También es cierto que hace dos fines de semana teníamos en cartel Superagente McKay, y eso llevó muchísima gente al cine, y ha bajado un poquito, eso sí, pero bueno, son datos esperanzadores, porque fíjate el top 5 como es. La Familia que tú eliges, en el puesto número 5, lleva un acumulado de 134.000 euros. Madre Oscura, la película de terror, 220.000 euros. Voces, se ha estrenado en su primer fin de semana con 80.000 euros, una cifra baja. Pero las dos primeras, pues en el puesto número 2, Scooby, que ya lleva un acumulado de algo más de 800.000 euros. y Superagente McKay, que aguanta en el primer puesto con más de 770.000 euros. Es decir, que para los tiempos que corre una comedia española acercarse ya al millón de euros, yo creo que podríamos hablar incluso de éxito.
No, no, eso está claro, ¿no? Y además es que decimos, lo decimos siempre, hay que ver el número de espectadores que pueden ver estas películas, que no son todos los que quisieran, porque los cines están restringidos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la película de Santiago Segura, que se estrena este fin de semana. Vamos ya con las noticias.
Es cine, es radio.
Pues aunque esta es tu sección, Sergio, si me permites, quiero hablarte de algo que va a suceder entre el 1 y el 8 de agosto.
Pues arden deseo de saber cuál, porque eso significa que la cultura se mueve.
Ay, ojalá, pero a lo mejor el año que viene sí podemos. Ojalá nos podamos escapar el año que viene a la isla de La Palma, en las Islas Canarias, una isla maravillosa, te lo puedo asegurar, con un paisaje natural impresionante. Yo no tengo más que palabras bonitas, lo descubrí gracias a un buen amigo, no hace tanto, hace 2 años concretamente, y me quedé totalmente fascinado. Pero lo que no sabía es que hace 15 años alguien se inventó, en el buen sentido, este festivalito, que así se llama, lo que va a suceder entre el 1 y el 8 de agosto, donde se celebra, como decíamos, este singular evento desde hace ya pues unos cuantos años. Pero chiquitito no quiere decir que no sea ambicioso a nivel artístico, como dicen ellos mismos. De hecho, es único en el mundo. Bueno, pues para hablarnos un poquito de lo que va a suceder del 1 al 8 de agosto, tenemos a uno de sus responsables, que yo imagino que ya estará nervioso ante la fecha que se aproxima y en la que hay preparadas muchísimas cosas. José Víctor Fuentes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes a todo el mundo.
Muy buenas tardes. Cuéntame un poco cómo va todo. ¿Ya tenéis todo más o menos ultimado? ¿Presencias? ¿Por dónde van a ir? ¿La gente que va a participar en el festival? ¿Cómo va?
Pues mira, primero te digo cómo nos sentimos. Nos sentimos como el surfista que está esperando que venga una ola enorme y está con su tablita pequeña en la playa y dice, ahí mi madre, la que nos viene encima. Pero bueno, más o menos lo tenemos todo organizado. Nosotros somos un festival sobre todo de rodajes de cine. Aparte sí. De proyectar películas, la singularidad es que rodamos películas durante la semana del festival. Y eso es tal vez lo que nos ha hecho, bueno, que se nos reconozca por ahí en un montón de sitios. Y ahora mismo estamos esperando la venida de nuestros invitados de la península, que tenemos como estrella homenaje este año a Sergi López. Uh-huh. Y luego también tenemos a un invitado internacional que se llama Rodrigo Bellot, que es un director boliviano afincado en Nueva York, que ya ha dirigido 4 largometrajes. Y finalmente la productora canaria El Viaje Films, que cosechó en el último Festival de Venecia 2 premios importantes por la película Blanco en Blanco. Esos serían, digamos, nuestras espadas del festivalito, porque en el festivalito nosotros decimos que tratamos por igual a todo el mundo, ¿no? A los chiquititos o a los grandes.
Sí, la verdad es que es una isla muy, muy acogedora, puedo dar testigo, como te decía antes. Rodar y editar, un cortometraje de 4 minutos durante la semana del festival, ese es su principal objetivo, ¿no?
Sí, nosotros decimos, igual que más que un objetivo, es una excusa para fomentar el encuentro del cine, porque este es un festival que está hecho por todos los que trabajamos en el festivalito, hacemos cine, cortometrajes, series, largometrajes, y queríamos hacer un festival que también, como estamos en la isla de La Palma, queríamos que fuera un poco diferente a todos los demás, relacionándolo con un restaurante. En vez de ir a un restaurante de 5 tenedores, es como si te fueras a un asadero en el campo, no, o a una barbacoa. Entonces, le proponíamos a todo el mundo que venía, oye, aparte de proyectar tu peli, ¿por qué no tratas de idearte un corto durante la semana que estás en La Palma? Y eso lo que hacía era fomentar la convivencia, porque para hacer un cortometraje, pues tienes que pedir ayuda y a su vez tú tienes que ayudar a otros. Entonces el cine casi es como una excusa para convivir y compartir pues un poco nuestros sueños y nuestros miedos.
Es que desde ese verano del 2002 se han rodado más de 500 cortometrajes, 6 largometrajes de ficción y una serie para internet, ¿no?
Sí, porque es que hay gente que parece que el corto se le queda corto, valga la redundancia. Entonces había alguno que decía, oye, ¿puedo rodar un largometraje? Y nosotros decíamos, bueno, aquí como lo importante es intentarlo. Y otros decían, como David Sainz, pues se rodó la serie para internet Y a lo largo de todos estos años, pues nos sorprende, porque hacer un cortometraje lleva su tiempo. Aquí decimos que es como, en vez de ir a jugar al fútbol a la Champions League, te vas a jugar al fútbol en la playa con tus amigos. Pero al final tienes que saber jugar al fútbol también. Pues aquí todo el mundo se viene a La Palma con ese espíritu desenfadado y sin quererlo, pues acaban participando en los rodajes. Y eso lo convierte en una peculiaridad, aparte de la isla, por supuesto, que no voy a decir ninguna de las bondades, que ya tú has dicho bastante, que ya es un lugar maravilloso, pero sentirte como alejado de tu espacio vital y rodeado de un montón de locos, en el mejor sentido de la palabra, pues lo convierte en algo muy especial.
Y tan especial. ¡Qué envidia! Bueno, yo, a ver si el año que viene la pandemia está mejor controlada, podemos acercarnos al festivalito, pero de momento todos los que están ahí, todos los que van a ir también de distintos sitios, los homenajeados, van a disfrutar de 7 días de cine donde se hace cine, que no es lo habitual en un festival, y eso es lo que marca este festivalito de La Palma. 15 años es una buena fecha para felicitaros, para decir que sigáis adelante, que hay proyecciones también de largos, etcétera, en distintos sitios, en sitios muy emblemáticos de la isla, para que todo el mundo, los habitantes y los visitantes, disfruten de la isla y evidentemente del cine. En mandarte, como se dice en la profesión, ya sabes, toda la mierda del mundo, toneladas de mierda, pues para el festivalito, José Víctor Fuentes, un placer, y
nada,
hasta,
pues
que vaya bien y hasta el año que viene, ¿no?
Un placer, muchas gracias y nos vemos en la Isla Bonita cuando quieran.
Gracias. Esta semana nos dejaba también todo un mito del cine clásico, del cine de oro de Hollywood. Habló de Olivia de Havilland, entre otros la inolvidable Melania, de Lo que el viento se llevó, La heredera, etcétera, etcétera. Es una de las noticias tristes, pero también esperadas en cualquier momento, porque se moría a una avanzada edad y hasta el año pasado se la veía en fotos ahí circulando por la calle en una bicicleta, o sea, es decir, que era una mujer activa y ha dormido, mientras dormía ha muerto, o sea, que no ha muerto de ninguna enfermedad complicada. Olivia de Havilland.
Ha muerto, de hecho, a los 104 años, hace muy poquito, no sé si fue, era hace 2 o 3 programas, hablábamos precisamente de que era su cumpleaños y, ojo, pues ha llegado a 104 años en muy buen estado de salud. Es una pena, pero como decías, Andrés, pues es una noticia que, en fin, ya por la edad se esperaba de un momento a otro. Muere el último icono de Hollywood, del Hollywood clásico, como dices, que ganó 2 Oscars, por La vida íntima de Julia Norris en 1946 y La heredera, como decías, en 1949. Ya cuando su cumpleaños hacíamos un repaso de toda su trayectoria, y si te parece, vamos a contar un poquito ahora más de lo que era su vida, ¿no? Que además tuvo una gran rivalidad con su hermana Jean Fontaine, ¿verdad? Y bueno, de hecho, una rivalidad que llevó a que ninguna de las dos, cuando ganaron sus Oscars, se nombrasen en el discurso de agradecimiento. De hecho, eligió, o Jean, que es la menor, eligió el nombre, el apellido del nuevo marido de su madre para buscarse una trayectoria diferente a su hermana, y eso que tuvieron carreras muy parecidas. Las dos empezaron en 1935, pero evidentemente Olivia de Havilland tuvo una mayor trayectoria, tuvo una mayor repercusión debido, pues, entre otras cosas, a su participación en películas como Lo que el viento se llevó. Es cierto que ella estuvo más tiempo, estuvo hasta la década de los 80, mientras que su hermana se retiró en la década de los 60.
Bueno, dos hermanas irreconciliables, que nunca se quisieron, que siempre se odiaron, que disputaron papeles en común y que realmente tendrían una película en sí mismas, que quién sabe si algún día alguna plataforma la llevará por... Bueno, se nos va una de las grandes, pero ahí está su cine. Es un cine que se sigue viendo, que está en plataformas también, en los grandes apartados de cine clásico, y que no debemos perder tanto el cine de una como de otra, que es una buena oportunidad.
Perdóname, Andrés, decías que tienen una muy buena película, pero fíjate, como curiosidad, pese a que se odiaban una vez que ya había muerto la hermana menor, Fontaine, Olivia de Havilland llevó a los tribunales una serie en la que Catherine Zeta-Jones hacía de ella misma, de Olivia, y llamaba a su hermana puta, y lo llevó incluso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos como denuncia, pese a que se odiaban, pero bueno, a mi hermana la insulto yo, se ve que es lo que pensó.
Pero vamos, que lo que se dice en esa peli es todo real. Bueno, pues cambiamos de tema porque va a haber una precuela de Gris, que me temo lo peor y no sirve para nada porque ya hubo una segunda parte que era terrible, con lo cual la precuela puede ser terrible también.
La segunda parte era totalmente para olvidar, pero sí es cierto que, bueno, pues muchos de los fans de la película querían seguir sabiendo historias sobre Denis Zuko y sobre Sandy, y bueno, pues 40 años después parece que va a haber película, que va a haber precuela, que se llamaría Summer Loving, Amor de Verano, que es un poco un título muy parecido a una de las canciones, además, más populares de la película. Sobre el argumento se sabe bastante poco, se sabe que se desarrollaría evidentemente en el instituto y que, bueno, pues es hasta ahí lo que sabemos, y curiosamente también hay un remake televisivo y una serie en marcha en HBO sobre Gris. Estas son las cosas que pasan a veces, que se alinean los astros y de repente surgen proyectos o muy parecidos o en el mismo camino.
Bueno, pues de esta forma no vamos a precuelas ni secuelas. Bueno, secuelas sí, porque así empiezan los estrenos.
Es cine con Andrés Arconada.
Santiago Segura vuelve al ataque nada más y nada menos que con la segunda parte de todo un éxito en la taquilla española de Padre No Hay Más Que Uno, en este caso segunda parte, con la incorporación además de Loles León, repite el mismo equipo, y nos vamos a divertir mucho con la historia de este padre cada vez menos agobiado, eso sí, con la educación de sus hijos. Su mujer trabaja como una loca, él supervisa un poco ese hogar, siempre con ayuda de los demás, pero la mujer va a quedar embarazada, va a necesitar ayuda, ya son 6 hijos, este hombre no lo lleva del todo bien, y va a aparecer la sombra que le va a perturbar aún más, si cabe, todo lo que le está pasando en esos momentos. Me refiero al personaje de Loles León. Y a partir de aquí entramos en una espiral muy divertida, donde los niños harán de las suyas, los padres o los adultos también, y en definitiva pequeños y grandes disfrutarán de una película pensada para la gran familia, yo creo que incluso con un tono un poco más infantil o familiar que la primera parte, al menos eso me parece a mí, de Padre No Hay Más Que Uno, 2, La Llegada de la Suegra.
Sí, Sergio. A mí me pareció divertidísima, es decir, me parece que es una gran película para toda la familia, que es la excusa perfecta para volver al cine con toda la familia. Los cines ahora mismo son seguros, no ha habido ningún brote en ningún cine, si no lo hubiésemos sabido, y de hecho Santiago Segura lo vais a oír ahora, que dice que los cines son prácticamente ahora mismo quirófanos, así que es una muy buena oportunidad para ir, para reíros, para divertiros con toda la familia, y sobre todo con la llegada de la abuela, ¿no?, de Loles León, que es la que va a ser un torrente y que va a poner patas arriba toda la casa, empezando por incluso incluir una mascota. Si ya eran pocos en la familia, pues también va a llevar un perro, se lo va a regalar a los niños, y eso evidentemente va a sacar todavía más de quicio a Javier, que es el personaje de Santiago Segura. A mí me parece que es muy divertida y me parece que ha sido un gran acto de generosidad por parte tanto de Sony como de Santiago Segura de adelantar el estreno y de llevar al cine material para que los cines también puedan vivir, claro.
Bueno, pues efectivamente, felicitarles desde aquí. Vamos a oír un poquito de la peli y a continuación las entrevistas que mantuvimos con Santiago y con Loles León, y por supuesto con los niños protagonistas que tienen su aquel, ya lo vais a ver.
Javier, tenemos que hablar.
¿Qué pasa? ¿Me irás a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Se están yendo las cosas de las manos.
A ver, chicos, por orden.
Teris, comiente, digo un legal.
Sí, hija, sí. ¿Qué pasa?
Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica.
¿Qué es menopáusica?
¿Está claro, Santiago, que te quedaste con ganas de niños? Para...
Hombre, me encantan los niños.
Por eso, te quedaste con ganas. Y no solamente eso, sino que además vas a añadir a un futuro bastardo, ¿no? Un padre no es más que uno, dos. ¿Tenías ganas de retomar otra vez esta historia?
Hombre, yo sí, pero como soy una persona muy extraña, hasta que en el público no tuviera las mismas ganas que yo, no veía mucho interés hacerlo. O sea que yo me lo intento pasar lo mejor posible haciendo películas, pero siempre para que el público disfrute.
Los de te incorporas a esta familia, entre comillas, disfuncional en muchos casos, pero muy normal en casi toda la película, y no quiero desvelar mucho de dónde viene este personaje, pero ahí aparece para disgusto del personaje de Santiago, para alegría de los niños y para hacer lo que te da la gana, como tú piensas que debe conducir ella a una casa, ¿no?
Sí, a ver, el personaje es una maravilla, me encantó cuando él me dijo, voy a escribir un personaje, si me sale un personaje pensado en ti, ¿lo harás? Digo, sí, sí, porque yo tenía muchas ganas de que él me escribiera algo y estar en su... Yo vi la película Padre no hay más que uno o dos y digo, ah, lo que te cae la baba, ¿no? Y cuando me dijo, ya, me llamó y me dijo, ya lo tengo, y lo leí, dije, ah, qué maravilla. Pero claro, lo más maravilloso para mí ha sido el rodaje. El rodaje ha sido súper feliz, me lo he pasado tan bien, y luego el descubrimiento de estos niños, que ha sido una comunión entre ellos y yo maravillosa, que nos hemos llevado tan bien y he disfrutado tanto con ellos trabajando, porque son súper profesionales y es como dice Santiago, que al haber hecho la primera ahora parece que hayan hecho un máster. Son ideales para trabajar con ellos y sobre todo la pureza que tienen, ¿no? Y luego además el cariño que nos hemos profesado mutuamente, que parecía la abuela de verdad y mis nietos de verdad. Y luego con ellos también, sobre todo con él también, tenía los conflictos habituales que tienen las suegras en la vida real.
¿Ha sido más fácil esta peli?
Nada es fácil, tú lo sabes, Andrés, que el cine nada es fácil, pero agradable sí. Ha sido complicado pues las pequeñas cosas de producción. O sea, por ejemplo, tuvimos un conflicto de fechas con Toni Acosta que nos hizo precipitar el rodaje y acabamos rodando en Navidad. O sea, que estábamos el día antes de Nochebuena estábamos haciendo esta película. Y antes de Reyes, o sea, todo lo que son las Navidades, que a Sirena le dimos un gran disgusto, porque ya el rodaje, lo que más le atrae del rodaje es perder el colegio. Entonces, como no era el caso, pero gracias a eso pudimos hacer todo con Toni Acosta. Y al haber adelantado el rodaje, digamos que cuando nos confinaron, ya justo lo acabamos. O sea, nos quedan 2 días de rodaje solo. Porque hay rodajes que se han partido por la mitad y es más difícil retomarlo. Por eso digo que no hay nada sencillo. Si no hubiera sido por todas esas pequeñas contrariedades o contratiempos, ha sido una experiencia muy satisfactoria. O sea, feliz, una experiencia feliz. Yo siempre digo que cuando te gusta el guión, ya lo tienes todo hecho. O sea, con un buen guión y un buen casting... Y aquí yo sentía que tenía esas dos cosas. O sea, un casting que me encantaba, del que estaba enamorado, y un guión que me parecía sólido y que estaba bien. Que Marta González de Vega, yo creo que es un... O sea, es un acierto, o sea, escribir con ella, porque lo de escribir a cuatro manos a mí me está ayudando mucho. O sea, yo si este guión, si lo tengo que hacer solo, hubiera tardado como las secuelas de Torrente, 2 años,
no sé. No, pero yo creo que lo difícil de esta película era seguir con el tono de la primera, hacerla sorpresiva al público, que el público siguiese metiendo en las historias que tú planteabas, no solamente la de los niños, que es fundamental, sino la del propio matrimonio, ahora ella embarazada y la psicosis que tiene tu personaje, que no le pase absolutamente nada, los distintos cameos de actores estupendos que como siempre tienes la gran suerte de que te digan que sí. La aparición de un Torrente como es Loles, que es un auténtico Torrente que se come absolutamente.
Totalmente.
Aunque lo haga inconsciente, pero ella se come todo.
Es una mujer rompe rasga. A mí para suegra me venía perfecto. En cuanto abre la puerta de la casa ya dices, madre mía, no, esto no va a ser igual que antes. Y es eso.
Que el tono fuera familiar.
Claro.
Que el niño pequeño que fue a ver tu película la siga entendiendo, se siga divirtiendo y el adulto no se aburra. Y se identifique con muchas de las cosas que pasan.
Esa era un poco la idea, ¿no? El objetivo. Y lo difícil es conseguirlo. Yo, además, pienso que de alguna forma en una secuela la gente espera exactamente lo mismo que ha visto, pero totalmente distinto. Entonces es como si de repente se despega mucho de la primera. Joder, es que ya no es lo mismo que la antes. Pero si es exactamente igual, dices, para eso ya estaba la primera. O sea, que es esa especie de ten con ten. Que yo creo que no lo hemos conseguido. De momento las reacciones son muy, muy positivas, en el sentido que mucha gente me dice, joder, pues me ha gustado incluso un poquito más que la primera. Digo, joder, pues en una secuela es que solo quieres oír eso. Eso es lo que quieres oír. Sí.
Yo creo que estás encantada. Estar en una película familiar que va a ver todo tipo de público, es un divertimento maravilloso para una
maravilloso. Tía, ¿no? Y además que lo adelante ahora. Yo estaba deseando que el público la viera y que me viera en esta película, porque cuando estás en una película así, que la anterior ha tenido tantísimo éxito, que la han visto 2 millones y pico de personas y que ha gustado tanto y que ha sido, no sé, la gente te dice que está esperando la segunda corriendo porque la primera ya los niños la han visto 15 veces y dices, ¡oh! Bueno, quiero que se estrene ya. Y entonces cuando dijo que iban a... Porque en principio era el 17 de julio.
Sí.
Con la cosa que
pasaba... Mi cumpleaños.
Su cumpleaños, la cosa que pasaba al 7 de agosto. Pero ahora ya, como es, él lo explica muy bien, con lo que el problema que hay de las retiradas de película, de películas de los americanos y todo, y los cines, ¿qué pasa con ellos? Como él dice, un 90% menos, ¿no?
Que de recaudación del año pasado.
Del año pasado, pues ideal adelantarlo todo. Ideal.
A mí me parece no solamente un acto de valentía, sino un acto coherente. Yo creo que no sabemos lo que va a pasar en septiembre, ni en octubre, ni nada.
Nada.
Hasta que la vacuna no esté, no tenemos muy claro nada. Pero me parece no solamente un acto de valentía, sino un acto animar a un público que sí está yendo al cine, que es el familiar, porque sí. Curiosamente las películas de animación están funcionando bien, y la película de Sobre Agente McKay, que es una película española, también ha funcionado bastante bien dentro de las limitaciones.
Pero tú sabes que funciona bien relativamente, o sea, sí, para lo mal que está funcionando todo, que ese es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, yo, o sea, que digamos que he estrenado, pero no te creas que lo tengo, no tenía claro. O sea, yo, mi mujer, por ejemplo, era partidaria de hombre, tienes ahí una película que es un tesoro, joder, están estupendas las niñas, eso ¿cómo lo vas a estrenar ahora? Eso para el verano que viene. Pero claro, yo decía, claro, todo el mundo está como guardando su tesorito para que los norteamericanos, los estudios, los ejecutivos, claro, no quieren perder dinero, quieren ganar dinero. Esta película potencialmente tuvo 2,5 millones de espectadores la primera, pues esto se preveía un gran éxito. Ahora mismo es todo incertidumbre, pero es que claro, digo, ¿y qué hacen los cines? O sea, ¿cuándo es ese mejor momento? Es que ese mejor momento, a lo mejor cuando ya sea un mejor momento y haya pasado todo un poco, hay muchos cines cerrados que no han sobrevivido, o sea, me parece. Y luego, la gente, la cita con la gente, o sea, decir, el año pasado en verano vimos esta película que nos divirtió, nos reconfortó, vamos a ir a esta cita y ya ha desaparecido. O sea, más desánimo. Yo no quiero más desánimo, quiero al revés, quiero empezar a dar cosas positivas. Insisto, pánico, miedo, no. Irresponsabilidad, inconsciencia, tampoco. Ese término medio, con responsabilidad, tal. En los cines no ha habido ningún rebrote. Yo no me recomendaría a la gente ir al cine si dijeras, no, es que ha habido un 30% de los rebrotes vienen de los cines. No, vienen de reuniones familiares, o de botellones, o de otros sitios. Sí. Entonces, hay otras cosas mucho más inseguras. Eso es lo que hay que intentar no hacer. Pero yo creo que nos debatimos entre eso, entre el miedo que nos paraliza y lo viva la Virgen, que no pasa nada, que dice, joder, macho, estos los cuatro que cuando bebían se cogían el coche son los mismos que van ahora sin mascarilla a todas partes. Y, sí. O sea, que siempre en la sociedad hay gente pues que
irresponsable.
Hay de todo.
Yo creo que ir al cine es un acto de responsabilidad, hay unas distancias enormes, lavar las manos antes de entrar, te pones la mascarilla y soportas muy bien la película, porque si la película te entretiene no te das cuenta ni que tienes mascarilla. Lo digo por
sí.
Opción que me ha tocado ya.
Te ha tocado ir y estás mirando para adelante, ¿no es?
Yo me divertí mucho con tu película y con otras que he podido ver.
Sí.
Y la sensación de seguridad la tienes cuando vas a entrar al cine, que es lo que intentamos transmitir todos los que hacemos cine, de que no hay que tener miedo. Y además es que, desgraciadamente, no podemos ver una sala llena porque hay una restricción de espectadores, con lo cual todavía.
Pero si me dijo un amigo, dice si es que ahora los cines parecen quirófanos.
Claro.
Porque es todo como... Sí. Además, han dejado más tiempo entre sesiones para higienizar, para limpiar, o sea...
Claro.
Yo creo que, padre, no hay más que uno o dos, es una apuesta segura. Te agradecemos lo que nos gusta el cine, y el cine familiar, y el cine divertido, y el cine fresquito, que hayas tomado, que te hayan dejado tomar esa opción, no solamente tú, sino todos...
Sí, sí, claro, Sony, la distribuidora, apostó también, o sea, los coproductores, porque éramos... O sea, no es una idea de... Me preguntan, ¿pero te has decidido? Digo, no, hombre, he tenido que consensuar con gente, porque es que, lógicamente, el riesgo es grandísimo. Yo me siento un poquito como ese canario de la mina, del que llevaban los mineros, a ver si se moría. Si moría el canario, pues entonces no entraron los mineros, porque había un escape de gas, pues yo me siento así. Así que espero estar cantando cuando nos veamos otra vez, Andrés, estar trinando.
Espero que sí.
Espero que sí.
Loles, tú ya has trabajado con la nueva normalidad.
Sí.
¿Cómo se trabaja?
Pues yo te digo la verdad que no he tenido ningún miedo, ¿eh? No he tenido ningún miedo porque hemos estado haciéndonos
pruebas.
Sí, pruebas todo el tiempo. El equipo, todo el mundo con mascarilla, las maquilladoras, peluquería con los EPIs, con las mamparas estas, y nosotros hasta en el momento ensayando y hasta el momento de ya de la grabación te la quitabas y tal, pero todo estaba como muy muy prevenido y muy muy controlado. Y yo no he tenido miedo ninguno, porque también, bueno, a lo mejor, pues bueno, con los, si tenías que estar un poquito más cerca, ha habido momentos que, por ejemplo, decía alguna, ¡oy, coño, que me has escupido! Y entonces era, no me lo quitas, sí, pero bueno, yo cogía el gel y me lo echaba, porque lo teníamos en bolsitas y todo, que te lo daban allí y te echabas el gel por toda la cara, y hasta un día que una... me lo puse dentro. ¿Estás loca? Digo, no estoy loca, pero si es alcohol o es agua oxigenada.
Tú tipo
o es
Trump,
cosas, yo todo.
Chupito, ala. Chupito de lejía.
Chupito como Trump. Y venga, y tú. Yo lo he matado. Ahora lo escupo y ahora me tomo un chicle para quitar el mal gusto. Quiero decir que lo que sí que he utilizado ha sido el sentido del humor y sobre todo la paciencia y la entrega. Porque teníamos que continuar y tenemos que hacerlo continuamente, continuar. Y yo estoy encantada porque todo este verano voy a trabajar. Entonces, es lo que me voy a pegar algún baño un fin de semana en algún sitio donde encuentre muy solitario o alguna amiga que tenga la piscina. Pero si tiene mucha familia no me bañaré, hoy me iré. Pero trabajaré, que es lo que más me gusta. Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de psicosis, ni pánico, ni nada de todo eso. Será porque he pasado un confinamiento sola. Y cuando es como abren la espita esa que sales y he salido a comunicarme, pero como una especie de patología, ¿sabes? O sea que me ha gustado muchísimo volver.
Finalmente, equipo para proyectos. Tu cabeza...
Chime, tienes que... Si yo lo estoy predicando con... Con eso de reactivar la economía de alguna forma, no parar un país, porque el virus es muy peligroso y es muy serio, pero la ruina es igual de seria y de peligrosa. O sea, que tenemos que intentar convivir con esta enfermedad con mucha responsabilidad y prudencia, pero no puedes, lo que te digo, o sea, si todos decimos, bueno, meto debajo de la cama, avísame cuando haya pasado. Te aviso si hay algo ya, si no es todo un desierto.
Claro.
Así que sí, proyectos sí. Yo siempre estoy dándole vueltas a proyectos. Si le decía a Loles que por ideas, vamos, padre no más que uno o tres, lo tendríamos en 2 meses estaba escrito, si fuera por...
Yo desde luego lo animo, porque yo tengo muchas ganas de seguir en la saga esta.
Es una saga.
Familiar.
Yo iría al cine por tres motivos. Primero, porque me siento seguro. Segundo, porque es una película muy divertida, no pretende más que eso, que llegar al público un poco de alegría en un tiempo en el que tenemos muy pocas ganas de sonreír.
Sí.
Y tercero, Santiago, está muy bien hecha, muy bien interpretada, y a mí me parece que eres un grandísimo director, es decir, un hombre que puede pasar de un cine adulto a un cine grueso, por llamarlo de alguna forma.
Bestia, salvaje.
Lo he defendido siempre, como tú sabes.
Sí.
A una película blanca totalmente para todo tipo de públicos, que vayan padres e hijos juntos, que se puedan sentar juntos. Chico, es un placer.
Qué bien.
Te doy las gracias.
No, yo te agradezco a ti, Andrés.
Ay,
que digas
bien,
todo esto,
Andrés.
Es muy bonito. Y hay una cuarta razón, que es si no quieres morir de un golpe de calor, que también es peligrosísimo. O sea, ahora mismo, o sea, con
ahora
la
mismo.
Que está cayendo, de verdad, en un cinecito no se está nada mal. Te lo digo.
Un padre no hay más que uno o dos a partir de este fin de semana.
No, a partir de mañana. Estrenamos el miércoles, somos así de
mañana.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias, cariño. Me alegro mucho de verte.
Igual.
Que hacía mucho que no nos frecuentábamos.
Tenemos la primera ecografía del bebé.
Sí.
Yo creo que deberíamos darle el techo.
Deberíamos.
Inspira, expira.
No te soporto más.
¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar.
Yo había pensado llamar
a... No, a nadie.
A los niños les encantaría tener a la abuela aquí.
¡No!
No la llames, por favor.
Tarde.
¿Hola? ¿Sí? Ah.
Oh. Eres una decepción constante.
Típico de esa mujer. Esto es la verdad.
Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir?
Tranquila, seguro que tu padre se muere primero.
Bueno, así me gusta, que estéis todos disciplinados y calladitos. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? Contármelo. ¿Cómo ha sido el rodaje?
Pues...
fantástico.
Genial.
Genial.
A mí la verdad es que me ha encantado rodar con...
Y no dice los nombres.
A ver, Sirena, Martina, Calma y Carlos, porque son majísimos todos, súper agradable estar con ellos. Súper agradable estar con ellos. Y en los descansos, pues a veces estamos juntos, jugamos, saltamos, bailamos, reímos, jugamos. Y eso, que me ha encantado.
A ver, a mí también me ha encantado. Me han encantado los dos. La primera película, pues sí que es verdad que al principio estábamos como todos un poco cortados porque era la primera vez que nos conocimos, pero rapidísimo cogimos mucha confianza. Y la segunda película ya estábamos como... nos conocíamos más. Entonces... teníamos más confianza por esa parte, pero luego en el tema de rodaje de guión, a mí, yo no sé ellos, a mí me ha encantado las dos, yo me lo he pasado igual de bien rodando las dos películas.
Eso está bien. ¿Y cómo ha estado Santiago con vosotros esta vez?
Pues yo creo que las dos igual, en la primera pues majísimo, ahora. Majísimo, agradable, siempre dándonos consejos, diciendo, pues mira, yo creo que quedaría un poco mejor más bajito, más alto. Pero yo creo que en la otra era como más sin confianza, en esta era como más amigos, más confianza, y pues yo creo que en los dos igual y ha sido súper majo.
A ver, sí que es verdad que Santiago también está muchas veces serio, pero porque está trabajando, está pendiente de su trabajo, está como concentrado, ¿sabes? Pero a veces en los momentos de descanso y eso, pues sí que se te acercaba y te saludaba y era simpático. Bueno, es simpático.
Es un poco más con prisa. Como...
¿La primera?
Sí, como...
está un poco más agobiado porque sí, no sabía si iba a haber éxito.
Claro.
Bueno, esta vez te ha tocado ser un buen jugador de fútbol, ¿no?
No.
No solamente un superhéroe.
No, que va a estar un mal jugador de fútbol y mal haciendo ballet. Las dos cosas mal.
Bueno, ¿cómo te llevas con tanta chica?
¿Qué?
¿Cómo te llevas con tanta chica? Porque eres
con
el único
niñas,
chico.
¿Con tantas niñas? ¿Cómo convives?
Pues en la película.
Claro.
Y en la vida real también.
Y en la vida.
Bueno, pues digo primero en la película, yo qué sé.
Venga, venga, lo que tú quieras.
Bueno, pues la verdad, en la película, como el personaje, pues la verdad es que tampoco... no sé, no es que no quiera ni me agobie, es que también quiero un poco, pues, los cromos Pokémon, jugar a la Blade.
No, que se caemos mal.
No, tampoco es que, tampoco es que me caigáis mal, no.
Vale.
Eso, vamos, que quiero un poco a niños jugar, que vosotros queréis las muñequitas.
Oye, tú tienes a Aizan.
A Aizan. A Barbie.
A Aizan.
Ya, pero no es mi hermano. Aizan viene a veces especiales.
Pero juegas mucho con Sirena, tú.
Estoy diciendo en el personaje, Karma.
Ah. ¿Y en la vida real te caemos bien?
A ver, en la vida real...
No.
Por favor, di que sí.
Dime. A ver, me toca a Sirena.
Bueno, ¿cómo te llevas con él?
Bueno.
Bueno.
Algún dice mal.
Oye, pues yo no veo eso, ¿eh? Yo veo entre vosotros dos mucho feeling.
Sí, sí, que hay una foto...
Totalmente, o sea, se llevan genial estos dos, ¿eh? Muy bien.
Demasiado. Se llevan demasiado bien.
Pasan mucho tiempo juntos.
Oye, que cuento una cosa que no te va a gustar.
¿El que va a contar?
Pues que el primer día de rodaje, bueno, no de rodaje, el primer día que íbamos a vernos, llegó tarde. Muy tarde.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Oh, madre mía.
¿Yo llegué tarde?
¡Qué secreto!
¿Qué cuando...
Martina, qué pillina.
¿Pero qué dices si yo nunca he llegado tarde?
Sí, pues sí. Y hubo un día que estaba tan cansada que se puso a llorar.
¡Qué mentiroso!
¿Qué me puso a llorar?
Carlos.
No, a ver, sí que es verdad que me quedé dormida en una vez, pero no me puse ya en ningún momento.
Bueno, no vamos a tirar más de la lengua a Carlos, porque si no vamos a sacar todos los trapos sucios. Lo que sí es verdad, te lo pregunto a ti, es que esta vez yo creo que tenéis más personaje o más duración en la película que en la primera, ¿no? No sé si lo habéis notado.
¿Cómo que más duración?
Sí, que vosotros aparecéis más en pantalla que en la primera.
¡Uy, qué vergüenza!
Creo que sí. Bueno, hay una escena que es algo más, que es la del tío Paco.
Sí.
Que le pregunto al tío Paco, tío Paco, si un chino te muerde esto... No me acuerdo. Pero era cuando
me empezó así... Si un chino te muere, te conviertes en chino.
Sí, te acuerdas mejor que yo.
Por algo será. Bueno, y en esta se incorpora Loles. ¿Cómo ha sido el trabajo con Loles? Cuéntame algo.
Pues la verdad es que ha estado bien. Y sobre todo cuando en el comedor nos regaló huevos Kinder.
Es que, mira... nosotros comemos en el rodaje, no para no perder tanto tiempo en, ¿no? Entonces, pues una vez estábamos ahí y entonces dijo, ¿qué traigo? Y traía unos huevos Kinder para todos. Y entonces es majísimo, es súper agradable. Cuando estás triste, pues que si te anima. Cuando estás nerviosa, que si te quita los nervios. Es majísima. Yo, si hay tercera, espero que esté ella también, porque es majísima.
Y también es que nos dio un libro... De un canal de YouTube que tienes que se llama Cocinando con Loles.
Sí, cocina.
Cocina. Es como el canal de ese tipo de rollos de tele. Ahora ponemos el pimentón. Solo que divertido. Ahí disfrazada. Pues vamos a poner el pimentón ahí disfrazada.
Claro, es que ya te... Pues bueno, ahora vamos a poner el pimentón y rojo. Y empieza a cantar y eso mola. Entonces... Es súper guay. Y tenemos una canción que nos enseñó ella, ¿vale? Te la dedicamos.
Pero una, dos, tres.
Cocinando con Loles, cocino rapidito. Cocinando con Loles, cocino baratito. Cocinando con Loles, cocinando con quién. Con Loles, con Loles, con Loles, con Loles, con Loles. ¡León!
Bravo. ¿Habéis visto la película, imagino, en pantalla, no?
No, ¿qué? Todavía no.
¿No la habéis visto?
Es la segunda no.
Solo es que está en un burro que se lo pisan.
¿Y os da vergüenza o cómo lo veis?
No, vergüenza.
Yo, cuando sale, no verme ahí en pantalla grande.
A ver, sería un poco raro que después de la primera, la segunda nos diera vergüenza, ¿no? En todo caso, la primera. A ver, yo tengo que decir que la primera... No me daba vergüenza, pero estaba como tipo, uy, a ver cómo salgo. Pero...
Yo también.
La primera además, me da más vergüenza que la segunda porque salgo peor, porque yo qué sé qué hacía.
¿Qué has dicho? ¿Que sales peor cuándo?
En la primera. Entonces me da más vergüenza. Pero esta también me da vergüenza porque yo qué sé, joder.
Porque calma, me da tanta, vergüenza todo.
Que tanta gente lo vea, pues es como... Madre.
A ver, no sé. Yo tengo que reconocer que en la primera era un poco como... A ver, es porque nunca he hecho series de este, digo, de este tipo, porque, a ver, como de comedia, familiar, de todo público, entonces, pues, nunca lo he hecho, entonces digo, a ver si ha salido bien, porque es como, te entra un nervio, pero cuando ya ves más o menos media película, pues ya te entra como un relajación, como que al menos he salido bien y no de vergüenza, sino de quitarme el peso de encima de a ver si he dicho las frases bien o he puesto los gestos bien, eso, pero vergüenza no, porque hombre, si no hubiera hecho la peli, si me diera vergüenza.
No, es cuando te ves, ¿no? Que no sí. Es lo mismo.
Yo tengo que decir que la primera película, o sea, en la segunda ya no voy a tener ese sentimiento, pero en la primera, no sé por qué, pero claro, como... Estábamos tanto tiempo rodando, tantas horas de rodaje, tantos días que nos pasamos ahí y la película solo duraba una hora, fue como, Dios mío, no puede ser que todo esto haya pasado tan rápido, ¿sabes? Claro. No me lo imaginaba, pero la verdad ya cuando la vi como unas tres veces más, ya me gustó. O sea, sí, la primera fue como, uy, me estoy liando, tantas cosas.
Sí que es verdad que a veces tú haces muchas tomas, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos un montón, como 10, ¿no? Entonces, Santiago luego las ve y elige cuál ha sido la mejor.
Entonces, claro, en alguna a lo mejor yo salgo mejor y, por ejemplo, bueno, Martina sale mejor y yo salgo peor. O yo salgo mejor y... Es que no voy a decir a nadie por si acaso. Entonces, pues, es como a ver si han puesto mi buena o la buena de Martina, o la buena de Carlos, o la buena de Sirena. Entonces, a veces te sale un poquito peor otra y a lo mejor le gusta porque casi todos salimos bien. Pero claro, esa no ha sido tu mejor escena. Entonces, es como la mejor quieres que salga, pero la que más le gusta a él es la que...
Por algo será, que es muy listo. Tengo que deciros adiós. Lo vais a pasar muy bien. Despertáis muchas risas, ya os lo digo, que yo lo he visto.
Gracias.
Con gente y se ríen mucho. Esa andaluza que haces es fantástica, ese acento andaluz. Y cada uno de vosotros de verdad que está estupendo.
Pero...
Disfrutarlo. No me dejan hablar mucho más. Disfrutarlo, que es lo que tenéis que hacer esta noche, con amigos, con familiares, y ya la veréis más veces, como dices tú, y esa vergüenza se queda atrás. Le pasa a todos los actores, no te preocupes, no es algo único en vosotros. Gracias, chicos, y que vaya muy bonita este Padre No Hay Más Que Uno.
Es cine, es radio.
Sergio, ¿a ti te gustan las pelis de terror?
No mucho, sabes que no soy muy fan del género.
Ya, pues entonces no irás a ver La Caza. Te planteo una historia que ya nos la han contado en otras ocasiones, de formas distintas, pero no es muy original. No obstante, hay parte de la crítica que la recomienda, efectivamente, la recomienda a los amantes del género, ¿no? Hablamos de 12 personas, 12 personas que no se conocen, o sea, que son extraños, se despiertan en un bosque, en un claro de un bosque, con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué están ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Hay algún propósito por el que se les ha juntado a todos ellos? Bueno, pues la respuesta a todas esas preguntas es La Caza. ¿Y qué es La Caza? Pues un juego macabro ideado por miembros de las élites globales que se reúnen en un punto remoto o una casa para cazar humanos por diversión. ¿Qué va a pasar? Pues absolutamente de todo. Tiene, por supuesto, mucho de terror, por lo que estoy contando, pero también mucho de thriller. Así que a los que les gusta un poco la mezcla de géneros, etcétera, y aunque les suene la película, diga, no me importa, ya la he visto, pero me gustaría ver cómo han contado de nuevo la historia, yo quiero ir a verla, pues ir a verla. El resto podéis absteneros libremente. La Caza.
¡Uno de ellos está despierto! ¡Ah!
Ponedlo atrás con los demás.
Who's in the shadows? Who's ready to play?
Are we the... Cambiamos de género, nos vamos a un drama fuerte. Una película chilena donde también ha participado España en la producción, que nos sitúa en pleno siglo XX. Su protagonista, Pedro, llega a Tierra de Fuego para fotografiar el enlace de Mr. Porter, un poderoso latifundista, pues con una joven llamada Sara, que se convierte en su obsesión al querer capturar su belleza inocente. Una obsesión que le hará perder sus privilegios sociales, condenándose a vivir en un ambiente hostil. Descubre a través de la foto y a través de todo lo que va a pasar en la peli que esa joven es realmente una niña, ni siquiera una adolescente. Se va a mezclar todo, es una película muy intensa, muy para cinéfilos, tengo que decirlo, y yo no sé cómo va a entrar el gran público en blanco, pero ahí está, de estas películas que gracias a la pandemia también nos están llegando y que me parecen muy interesantes a la hora del estreno y sobre todo del desarrollo de las mismas.
Pedro, have you seen anything like this?
Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires y... 101, 102, 103, 104, 105. ¿Él va a venir?
No, está ocupado.
Mr. Porter.
Es extraño, ¿verdad? Todo novio sin el novio, ¿no? Él le va a gustar más así.
Eso.
¿Sabes que nunca se pierde películas de animación? Quizá porque a su cargo tiene un menor. Y evidentemente los menores hay que llevarlos a ver este tipo de cine. Por eso hablo de Gatos. ¿Te ha gustado Gatos?
Pues no mucho. Ya, vale. Yo creo que te lo he comentado alguna vez. Las películas de animación chinas no sé qué tienen que a mí no me terminan de convencer. Si quieres te cuento un poco el argumento.
Cuenta.
Pues mira, Nube es un gato que vive con toda clase de comodidades en un apartamento de la ciudad junto a su hijo Rayo, pese a que este adora a su padre, no quiere ser como él y pasarse el día haciendo el vago. Por ello, Nube, cuando le habla del legendario paraíso para gatos llamado Gatopía, Rayo decide construir un cohete que le puede llevar a ese lugar. Padre e hijo se van a embarcar de esta forma en un increíble viaje repleto de aventuras en el que deberán hacer frente a los peligros del mundo exterior. Yo creo que las películas de animación china sí es cierto que están bien hechas, pero no sé por qué las historias, yo no sé si es problema del guión, de que tienen un humor diferente, pero yo con las películas de animación chinas no termino de conectar.
Bueno, a lo mejor vosotros sí, a ver si os animáis oyendo este tráiler.
Me llamo Nube, soy el padre de Rayo. Cuando Rayo nació, era un gatito muy pequeño. Es curioso, juguetón y tiene mucha energía. Le gusta observar el mundo desde la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad.
Pues no abandonemos, Sergio, el mundo de la animación, porque Mina y el mundo de los sueños es otra película de animación y en este caso viene de Dinamarca, es una película danesa, ¿no?
Eso es una película danesa y todo lo contrario que me pasa con las películas chinas, las nórdicas, sabes que soy bastante fan del cine nórdico, incluso del cine de animación, me parece que sí tiene un trasfondo y que sí tiene una emotividad. Y fíjate, la emotividad, sé que ya el argumento te lo cuenta, la vida de Mina cambia drásticamente cuando su hermanastra Jenny, a la que no soporta, se muda a su casa, tras conocer a los constructores de sueños, que son aquellos que trabajan en pequeños platós de cine, construyendo los sueños cada noche, considera que podría cambiar el comportamiento de Jenny manipulando sus sueños, algo que evidentemente va a tener consecuencias. A mí me parece que es una película que está muy bien hecha, que es muy emotiva y que va a emocionar tanto a los pequeños como a los mayores, incluso más a los mayores, porque sabes todo el trasfondo que hay en eso de intentar cambiar la vida.
Bueno, pues a Sergio le gusta más. Espero que a vuestros hijos y a vosotros mismos os guste más Mina, el mundo de los sueños.
¿Dónde estoy, Gav?
Detrás del escenario de tu sueño, fuera de los límites de todos los soñadores.
Los escenarios de los sueños son reales.
Mina, arriba. ¿Has dormido bien, Mina?
Sí, papá.
Cuidado, amigo.
O sea que no hay Insta aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi nueva hermanastra! ¡Selfie! Va a hacer que se lleven a mi hámster.
Bueno, si lo deseas, podría alterar su sueño un poco.
No me caso de repetir que esta pandemia que estamos viviendo nos trae cine bastante interesante, que yo no sé si se hubiera estrenado en otras circunstancias. Es el caso de Bra. Significa sujetador. Hablamos de una película alemana que se desarrolla en el Cáucaso, que no tiene nada que ver con Alemania, y habla de un hombre que conduce un tren de mercancías que cruza un verde y extenso paisaje frente a las montañas del Cáucaso, como os decíamos, el maquinista, que día tras día atraviesa un suburbio densamente poblado de Bakú, en Azerbaiyán, donde los rieles están tan cerca de las casas que su locomotora prácticamente atraviesa los vestíbulos y jardines. En su camino diario encuentran niños corriendo, hombres que beben té y juegan al ajedrez y mujeres que cuelgan su ropa en los tendederos, y que siempre hay un niño que les avisa diciendo que va a pasar con un pito, diciendo que va a pasar el tren, y tienen que recoger todas esas cosas y meterse en su casa. Bueno, pues el último día antes de su jubilación, de la jubilación de nuestro protagonista, que tiene un regalo especial de despedida, de pronto el tren se va a llevar por delante en un tendedero un magnífico sujetador de encaje azul. Y a este hombre le entra una curiosidad tremenda por saber a quién le pertenece, y empezará a buscar entre toda la población femenina a quién le corresponde este sujetador. Eso le va a meter en muchísimos líos, a veces divertidos, otras veces bastante dramáticos. Me parece súper original la peli. La peli no hay diálogos, no hay ningún diálogo, no hablan en la peli, porque no hace falta, y lo ves con una naturalidad enorme. Por cierto, nuestra compatriota Paz Vega hace una de las lugareñas de este poblado, y está realmente, no solamente guapa, que ya lo es, pero que está guapísima, sino que además está muy bien en la peli. No os vamos a poner ningún tráiler, porque al no hablar lo que vais a oír es música. Así que de ahí nos vamos a ir a otra peli que se llama Mortal, y que realmente es curiosa. Esta es una peli que se ha apuntado a última hora a los estrenos, que no teníamos previsto, y os vamos a contar un poco de qué va. No, yo no la he visto, os vamos a contar el argumento, y a mí me parece lo suficientemente atractivo como para acercarme al cine este fin de semana a ver la película. La historia de Eric, que ha luchado toda su vida contra unos extraordinarios poderes que nunca ha logrado entender, cuando es arrestado por un misterioso asesinato y su destino pasa a estar en manos de la psicóloga Christine, se da cuenta de que ella es su única esperanza para poder escapar en busca de venganza. Durante su persecución va a entender o entenderá cómo dominar y utilizar sus poderes mientras comienza a asumir la razón de su existencia. Al parecer es una mezcla de acción, thriller, fantástica, y sobre todo lo que más me atrae es que es noruega. Me gusta mucho el cine hecho, ya sabéis, por todo este tipo de gentes que son cineastas excepcionales, que no cuentan con mucho presupuesto, pero que luego nos dan películas realmente buenas o memorables, o al menos muy entretenidas. Repito, para que a mí tampoco se me olvide, se llama Mortal y se estrena este fin de semana.
El incendio de Ardal hace 3 años. Fallecieron 5 personas.
¿Fue él?
Es estadounidense. Vino a Noruega para buscar a sus parientes.
¿Ha estado en el bosque todo este tiempo? Eric, me llamo Christine Nash. Soy psicóloga.
¡Eh, tú! ¿Te has perdido?
Mucha gente...
¡Arriba!
...se pregunta qué pasó anoche contigo y ese chico.
Si me tocas, arderás.
Finalizamos esta serie de estrenos con una miniserie conclusiva que se ha estrenado en Filmin. Es una producción británica, se llama Fresh Blood, y a mí me ha gustado mucho porque la historia es pequeñita. Hablamos de una familia, hablamos de una mujer con 3 hijos bastante, bueno, ya mayores, con sus vidas, unas vidas bastante complicadas. La mujer, después de cerca de 50 años conviviendo con su marido, ahora es viuda y va a encontrar el amor en una persona que le ofrece pues ilusión, algo que ella había perdido en los últimos años, ya que su marido no era un marido ejemplar precisamente, y así se lo comunica a sus hijos. Los hijos no ven con buenos ojos este matrimonio o este amor por ese hombre, y le van a hacer la vida imposible. Es más, van a llegar algo realmente tremendo, absolutamente tremendo, que no os puedo desvelar. Es una serie fantástica, porque no pasan grandes cosas, pero las cosas que pasan te hacen que no puedas despegarte de la pantalla del televisor, sobre todo por las interpretaciones de todos ellos. Bueno, ahí está Tilda Swinton, por ejemplo, que es una de las grandes del teatro, la escena, el cine y la televisión. Es decir, es una bestia haciendo la vecina, una vecina muy peculiar, y además con oscuros objetos de deseo. Vamos a dejarlo ahí. De verdad, acercaros a Filmin a ver esta serie británica que se llama Fresh Blood.
Would you describe your family as hot-tempered?
No. I have met a new friend.
La semana pasada os decíamos que nos habíamos quedado sin tiempo para ofreceros las entrevistas que mantuvimos, además presenciales, con los directores y actores de la película Amor en Polvo. Recordamos que era una peli que hablaba pues de la del intercambio de parejas, pero claro, un intercambio de parejas no muy bien avenidas, porque el marido no está muy convencido de hacer ese intercambio. Es bastante él solo con su mujer, no quiere experiencias raras, la mujer está un poco cansada del marido, quiere abrirse a cosas nuevas. La pareja que han elegido para combinarse tampoco es de lo más perfecto y a partir de aquí se van a iniciar un lío que puede calificarse en muchos momentos de monumental. Así que, si os parece, oímos un poquito de Amor en Polvo y a continuación las entrevistas que mantuvimos con sus directores y, por supuesto, con los actores.
¿Has hablado con estos?
Ah, sí, sí.
¿Y?
No creo que queden con nosotros a solas nunca más.
¿Cómo no se lo digamos a Mía?
Sí, sí, claro que sí, me apunto.
¿Entonces haremos un trío?
Sí, hombre, tú tienes que traer a un amigo.
¿Y Blanca lo quiere hacer conmigo?
No, 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 ahora me lo dices.
¡Que no insistas!
¡Quiero saberlo!
¡Que no!
¡Sí!
¡Que ya no me pone!
Cuando follas, te tocan por fuera y está muy bien, pero cuando lo haces con amor, te tocan por dentro. Eso es la hostia.
Bueno, pues aquí estamos, con la mascarilla puesta.
Pero, ahí estamos.
Pero hablando de una peli que llega este fin de semana, Amor en Polvo, película española, dirigida a dos bandas, que siempre me sorprende mucho que las películas se dirigen a dos bandas, pero luego una vez que te lo explican queda todo muy claro, las labores de cada uno.
Normalmente lo hace todo uno, el otro está ahí aprendiendo y...
Este es el caso, que lo hice yo todo y le tuve que imponer...
Siempre el otro cree que lo ha hecho todo él y el otro no ha hecho nada.
No, lo cierto es que cuatro ojos ven más que dos, eso es matemática.
¿Pero por qué os ha apetecido esta historia, Amor en Polvo?
Pues...
Yo por documentarme, por el tema de... intercambio de pareja y todo eso.
A ver qué pescaba, a ver qué pescaba. No, hombre, lo que es la historia en sí era más de querer hablar de la pareja, del sexo. De verdad que la línea que separa el sexo del amor, si puede haber sexo sin amor o amor sin amor con sexo. O sea, esa línea fina que separa, que siempre tendemos a mezclar que amor y sexo tienen que ir siempre juntas. Y un poco hablar de ese tipo de temas que estaban encima de la mesa un poco digamos, entre los grupos de amigos, todo ese tipo de cosas. Y entonces queríamos hacer una comedia romántica y el intercambio de parejas nos vino después incluso. No era de, queríamos hacer una película de intercambio de parejas, sino que era de los temas que queríamos hablar, sí que estuvimos pensando de, con María Mínguez, que es la co-guionista, también de cómo se podían contar esos temas que queríamos tratar, y se nos ocurrió que era ir original a través del intercambio de pareja, porque era novedoso.
Bueno, se puede considerar comedia, aunque es un drama lo que viven todos los personajes, porque todos están al límite, y yo creo que eso era lo más difícil de la peli, ¿no? Conservar cómo inician, con las dudas, cómo llega la desesperación, cómo llega... todo lo que les va pasando, que no podemos descubrir demasiado si no nos cargamos la
lo justito, exacto.
Pero a mí me gusta mucho el timing, es decir, el tiempo en el que habéis marcado la película. No sé si se rodó por orden o no, no me importa, pero sí es cierto que había que tener un tiempo tanto en la dirección como con los actores, ¿no? Cómo vamos viendo creciendo el clima de esta película para que el propio espectador no pare de ver las imágenes y no pare de saber información, porque no se acaba en la primera secuencia. Cada secuencia hay una sorpresita.
Claro, sí. Como bien dices, es como... tratado como es una comedia, pero que tiene profundidad porque tiene parte de drama, y esa es un poco la gracia, ¿no? Conocer a unos personajes que tienen unas posiciones de partida que van a verse modificadas durante la historia. También es un tipo de acercamiento a la comedia desde la comedia más naturalista, referentes, a veces hablamos hasta de referentes clásicos de Hollywood, pero también de por ejemplo, el cine de los hermanos Duplass, del Mumblecore, que es más naturalista, más de actores, cine independiente, donde tú puedes llegar a situaciones realmente disparatadas, pero el espectador se las llega a creer porque dice, joder, si es que lo he visto, esto podría llegar a pasar sin exagerar, disparatar los personajes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de esta
sí,
peli.
Eso ya estaba en el guión. Con María Mínguez y yo trabajamos, bueno, primero también con María Laura Garralera, que también fue una guionista que estuvo en las primeras versiones, pero después ya con María Mínguez trabajamos muchísimo el guión en ese sentido de que siempre pasará algo. O sea, siento que parece una película en ese sentido sencilla porque pasa en pocas localizaciones, pero sí que de repente todas las secuencias tienen algo que te lleva a la siguiente. Hay un trabajo, digamos, de guión, de relojería, casi parece un reloj, de que cada piececita tiene que encajar, y aquí plantas una cosa, la recoges siete secuencias después sin que te hayas dado cuenta, y como que todo va muy bien hilado. En ese sentido hay un trabajo muy importante hecho para que vaya sumando y la situación se vaya haciendo cada vez más cómica, digamos, pero es la propia situación que cada vez se va enrevesando, y por eso que decías eso de que lo estás viendo como se va enrevesando, te lo puedes al final todo lo que, digamos, que en el follón que se acaban metiendo y cómo se acaba resolviendo.
Yo estoy convencido que el público español le gusta mucho la comedia, y en tiempos de crisis, vamos a decirlo así, sigue yendo a comedias. Esta semana ha sido número uno Superagente en la calle, ha podido con Scooby, que era una película de una multinacional, y Santiago Segura adelanta la semana que viene el estreno de su peli, una peli muy, muy exitosa, que él, como una multinacional detrás y una televisión muy fuerte, podría haberla retrasado si le da la gana a septiembre. Sí, sí. Y no apuesta también por la pandemia y por la comedia. Y yo creo que eso es bueno, que el espectador español respire, que vea su propio cine y que se meta en las salas a ver películas como Oro en Polvo, pues va a salir muy agradecido.
Pues te agradecemos. Yo creo que también, sí, la verdad es que es animar. Yo creo que también Santiago Segura
se ha dado cuenta que nosotros estábamos bien.
Entonces, siempre va detrás, siempre va un paso por detrás. Se da un poquito después de nosotros. No, pero sí, yo creo que gracias a la gente de McKay, que realmente ellos han sido los pioneros también de venga, pues estamos por un estreno muy, muy grande y no lo cambiamos y que pase lo que pase. Y ha funcionado más o menos bien, se han dado cuenta de eso, de que la gente sí que tiene ganas de ir al cine y de también de eso, sobre todo de consumir comedia, que es igual lo que más apetece también ahora, después de todo lo que ha pasado. Es cierto que eso es lo más atractivo.
Mira, no tenemos ninguna excusa, es verdad. En cine no sale ni un solo caso, en teatros tampoco. Tenemos nuestras medidas de seguridad, se está fresquito en estos tiempos de calor. Claro. No podemos comer palomitas, es lo único, pero sí podemos beber.
Casi que mejor, así la gente está pendiente ahí de la película.
Y no del WhatsApp, pues no te da tiempo a todo. Así que Amor en Polvo puede ser la recomendación de este fin de semana.
Pues muchas gracias.
Ojalá os vaya muy bien, chicos. Significará que estaréis pendientes de otro tipo de proyectos para llevar adelante. Y que la producción no se corte, que eso es lo más importante. Los sueños. Uno puede soñar, pero si no hay dinero detrás, complicado.
Sí, necesitamos apoyo ahí de las instituciones, de verdad, que apoyen por la cultura, que lo hemos pasado todos muy mal, y sí que es verdad que es un momento para apoyarla. Que se ha demostrado que encima en el confinamiento la cultura ha salvado a mucha gente, han sido meses muy duros, y ahí se ha visto la función realmente que tiene la cultura, la música, los libros, las películas, de acompañar, de entretener, y de mostrarnos desde nuestra casa a otros mundos que, como no podemos salir a verlos, pues al menos hemos podido disfrutar en casa.
Pues a disfrutar en las pantallas grandes.
Ay.
Nunca está mejor dicho, pantalla grande, fresquito, como decíamos, etcétera. Divertidos y con más de un codazo, compañera o compañero, cada uno como
codacito, lo codacito. ¿Has visto esto?
Porque a lo mejor nos convence o no.
Claro.
Eso solamente lo
sabes. Con que se lo planteen, suficiente. Yo creo que lo bueno de esta comedia es de esas comedias que te dan después para hablar. Lo vemos en la típica que vas a ver con tus amigos y de repente la cena de después la comentas. Hostia, ¿y tú esto lo harías? ¿Y esto? ¿Te acuerdas cuando tal? Y eso es lo bueno que tiene también nuestra película, que creo que te deja ese pozo de querer un poco hablar del tema.
Pues que hablemos mucho, porque significa que muchos van. Toneladas de mierda, chicos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Que nos hace falta. Gracias.
¿Debes ser el único tío en el mundo que no quiera hacerlo por detrás?
Pues sí, porque si ya tengo un agujero y me va bien, ¿para qué quiero más?
Me tienes que contar quién te ha hecho tanto daño.
Si tú me cuentas primero la historia de esa chica.
Estoy harta que los tíos follen y a las tías nos follen, que aquí follamos todos con todos.
¡Hostia puta!
Vamos a tranquilizarnos todos un poco, ¿vale?
Bueno, es un placer tener a Macarena, a Luismi y evidentemente a Enrique para hablar de una peli muy divertida, muy dramática por otro lado y muy sin complejos, que es cómo hay que hacer el cine y cómo hay que hacer las películas. En menuda locura se meten vuestros personajes en una situación en la que todos lo plantean como muy normal, pero de normal no tiene nada para ellos.
Curiosamente, para mí a de normal lo tiene todo, porque podemos decir que es la única que ha vivido la experiencia de realizar intercambios de pareja. Pero bueno, en verdad a Mía le ocurre todo lo contrario. Ella va con las más que tienen más ganas de todas de realizar este intercambio, pero al final no sé cuánto puede desvelar, pero
poco.
Se rompen todos los esquemas. Se rompen todos los esquemas. Sí.
Luismi, qué malo es estar enamorado de la persona equivocada a veces, ¿no?
Sí.
Aunque la tentación sea muy fuerte.
Sí.
todos hemos tenido experiencias así. Bueno, no sé si todos, yo siempre la he tenido. No, me ha llamado la atención antes cuando has dicho una película dramática, me he quedado así un poco, pero es cierto, es muy dramático vuestra... los personajes de Quique y de Lorena, ¿no? O sea, incluso me causaba... Perdona la pregunta, que es que me he ido yo solo por otro lado.
No, que a veces lo difícil que plantea tu personaje, cómo puedes estar en una persona toda una vida y que te pongan en bandeja otro bombón por encima y seguir con la misma idea, aunque uno vaya de liberal.
Sí, pero es que es lo que tiene lo maravilloso de la vida también, ¿no? A veces nos encerramos y nos obcecamos con ideas y con historias o con sensaciones que a veces son hasta incluso engañosas, y de repente la vida te pone delante algo que no esperabas y te da un giro y dices, a ver, pero si yo estaba defendiendo todo esto durante un montón de tiempo y resulta que ahora me ha dado un vuelco, ya lo veo todo de una manera completamente diferente. Y es lo que le pasa al personaje, ¿no? Que tiene una idea preconcebida de lo que para él fue una historia de amor, entre comillas, o un acercamiento, una atracción muy fuerte, que tampoco cree mucho en el amor, y se encuentra con otra chica que de hecho venía para hacer algo más, venía para hacer un intercambio de parejas, y no, esto era sexo, esto era tal. Y de hecho los dos están hablando de que, pero poco a poco en ese conocerse y en esa relación, pues surge el amor, surge el flechazo y surge su media naranja. Tanto es así que, bueno, eso tampoco se puede desvelar.
Es que no sé, cuando te hacen estas preguntas da mucho miedo.
Que bueno, que sí, tan real como la vida misma, realmente, sí.
Enrique, tu personaje está al límite desde la primera secuencia.
Es el más normal.
Sí, es más normal. Porque él quiere una vida normal, es decir, monógama, no tiene ningún encanto para él lo del intercambio, no lo entiende, es más, piensa que es una falta ya de cariño, en fin. Pero entra en una espiral en la que es muy peligroso para su propia cabeza. Y eso es lo que más me gusta de tu personaje, el drama que vive en esa hora y media que vive que está la peli, menos en un respiro final que no vamos a decir.
Sí, es que yo creo que la gran comedia siempre ha empezado por planteamientos y puntos de... Cuanto más dramático es el punto inicial o el conflicto del personaje, siempre ha sido más gracioso, ¿no? Los grandes personajes cómicos, incluso en series, han sido tíos tremendamente atribulados, ¿no? Entonces yo creo que empieza siendo el más convencional, en el que nos podemos reconocer todos, y acaba siendo ese personaje quizá al que más le repercute toda, de una manera positiva, toda esta historia. O positiva, o por lo menos que le cambia las miras, ¿no? Al final es un poco el que tiene una visión más diferente al comienzo de la película, que tiene un mayor arco. Entonces yo pienso que esas... bueno, es mi vida también un poco así. Quiero decirte que... O sea, desde estudiante de derecho de familia convencional, de alta burguesía valenciana, a actor que ha pasado más hambre que un perro. Entonces, quiero decirte que... Y luego la vida te va moviendo por ahí. Entonces sí que me reconocí un poco en esa cosa de venir de un mundo muy convencional, de tener una carrera, una pareja, un tal, y de repente romper con todo. A tu pesar. Es decir, cuando los demás actúan un poco de Pepito Grillos que te van llevando hacia una cosa mucho más ancha de miras. Entonces, para mí ha sido un gran viaje, me lo he pasado muy bien. He sufrido cosas muy muy puntuales, como es el uso del bilingüismo, porque rodábamos tres tomas en un idioma y tres tomas en otra, que también me ha servido para también coger en agilidad, pero sobre todo me quedo con que es una película hecha con amigos, con corazón, donde a mí un muy buen rollo y donde he aprendido cosas de mi personaje a través de esta locura de transformación tan heavy, ¿no?
Magdalena, me decían los directores que la película está testada con público porque lleva ya un año yendo por festivales, etcétera, y que la gente se ríe incluso en los momentos más duros. Yo no sé si has podido verla con público, la peli.
Sí, ¿Cómo ha sido? Con público. Es que, mira, Luis me ha dicho una cosa que es muy certera, y es que todos, y sobre todo el público, tiene unas ideas muy preconcebidas del amor, de cómo deberían ser las relaciones de pareja, nuestros personajes también. Pero una vez viendo la película, tanto los personajes lo sufren como el espectador. De repente te das cuenta que hay otras formas de amar y hay otras... Bueno, sí, otros caminos. Y eso ha pasado mucho durante la película. Durante las proyecciones, al terminar, la película ha hecho reflexionar a mucha gente. Yo recuerdo ver pases que luego en el Q&A gente se ha abierto emocionalmente a nosotros, nos ha confesado que ha practicado intercambio de parejas, que no lo ha hecho, pero están deseosos de hacerlo. Hubo un caso de una chica que le pidió a su amigo que estaba sentado al lado de ella, le dijo, oye, mira, perdona, nunca me he atrevido a decírtelo, pero me gustaría, ¿sabes? O sea, que nos sorprendió a todos muchísimo. Es cierto que no es una película de carcajadas, es una película que lo que te hace es que saques una sonrisa. ¿Y por qué te ríes o sacas una sonrisa? Porque todos nos sentimos identificados con las situaciones o con los personajes, porque son cuatro personajes muy típicos que reflejan muy bien, o sea, cuatro prototipos de personajes que hay en la sociedad o que pasan por ese tipo de conflictos con la pareja o conflictos emocionales.
Yo le he felicitado a los directores por vuestras actuaciones, primero porque me gusta mucho que a veces los productores tienen unos clichés de los actores, a esta le va esto, a esta le va el otro, y que haya roto un poco con eso, me parece fantástico, porque sois actores, no clichés de una cosa, ¿no? Pero sobre todo me gusta mucho por el timing con el que os han dirigido. Yo no creo que sea una película fácil de interpretar, primero porque hay que trabajarlo desde la naturalidad, verlo todo desde la naturalidad, y luego en un tiempo en el que todo va creciendo, todo va hacia la locura, contenida, pero hacia la locura. ¿Cómo ha sido el trabajo?
Bueno, al principio ensayamos muchísimo. Es cierto que teníamos poco tiempo, lo que iba a ser el rodaje creo que iban a ser 3 semanas, y además teníamos el añadido, sobre todo por vuestra parte, nosotros no, pero por vuestra parte, que teníais el bilingüismo, el valenciano y el castellano. Pero a mí lo que tú dices de cambiar de registro, pues para mí es lo que más me apetecía, es claro. lo que más me estimuló a lanzarme y a llevarlo a cabo, ¿no? Y a mostrarme o a mostrar otro tipo de personajes que a lo mejor no están tan acostumbrados a verme, sobre todo en la pantalla, porque sí que en teatro sí, tengo una trayectoria más larga y sí que he hecho más personajes dramáticos y tal, que por cierto me encanta. No es un personaje dramático, lo sé, pero a lo mejor no está dentro de este histrionismo, a lo mejor de la que se avecina, otro personaje que soy más acostumbrado a hacer. Y la preparación pues con los directores fue muy bien. Es que ha sido algo como estar en familia realmente, como entre amigos, como gente de la profesión, como entre actores y tal, y llevándolo a cabo pues muy muy fácil y muy cercano, y aunque lo del ensayar tanto era porque luego íbamos a tener poco tiempo, entonces querían tenerlo todo muy claro, y que, como decía Macarena, es verdad que al tener dos directores a veces ni siquiera ellos se ponían de acuerdo cuando nos querían, cada uno de una manera y tal, y en los propios ensayos ellos mismos también iban equilibrando y poniéndose de acuerdo en sus dos visiones, incluso aunque fuera una misma y tuvieran muy hablado, ¿no? Pero una vez poniéndolo en pie y viéndonos ensayar y tal, pues tenían diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Eso nos volvía un poquito locos al principio también, pero es que, no sé, para mí ha sido muy muy satisfactorio y no sé, estupendo, la verdad. Y trabajar con ellos, con Kike, con Macarena y con
Lorena.
Perdón, con Lorena. Una maravilla, realmente.
Lorena y tú os conocíais antes, habíais trabajado juntos, lo digo porque la química está desde el primer momento. Parecéis un matrimonio o una pareja de un tiempo, ¿no?
No, de hecho nunca. De hecho, sabía que era valenciana, como yo, pero creo que ella había hecho más cosas en Valencia en ese momento que yo había hecho. Yo estaba más aquí en Madrid. Pero me parece una actriz fantástica, es muy generosa y conectamos muy bien desde el principio. Nos ayudaron mucho los ensayos también y nos ayudaron mucho también. Me ayudó mucho ver que tiene un punto gamberro y cómico que a lo mejor no es de entrada lo que primero te llama la atención, ¿no? Nosotros, siendo la pareja un poco más tragicómica dentro de la escena, es verdad que encontramos muchísimas cosas de comedia en los ensayos que nos moríamos de la risa y que iban más allá del guión. Entonces, cuando tienes un actor con el que te complementas tan bien, pues la verdad es que es como que se juntan dos energías que van en la misma dirección, ¿no? Yo no había tenido la oportunidad de hacer comedia prácticamente en mi vida. Creo que el único personaje cómico o tragicómico que he hecho probablemente es el de La Casa de Papel, pero es lo único que he podido tocar un poco la comedia. El resto siempre han sido cosas serias y cosas dramáticas. Entonces, tener la oportunidad de, justo después de haber acabado La Casa de Papel, por ser un personaje
quizá más cómico todavía que el de La Casa de Papel, pues para mí me apetece hacer comedia a partir de ahora todo el rato, porque lo disfruto mucho más.
La diferencia es que aquí te creemos, en la otra te odiamos. Esa es la diferencia. Macarena, se estrena la peli en un tiempo complicado para los espectadores, me refiero a la hora de animarse al cine y tal. Yo no hago más que decir siempre que hago entrevistas y que hago el programa, etcétera, que el cine es uno de los sitios más seguros, como es el teatro, y que no se ha dado ni un solo caso, y que hay que ir. Hombre, yo creo que el cine español está siendo muy valiente a la hora de estrenar muchas pelis en este tiempo. Hemos visto cómo arranca Mackay, que arranca con el número uno, que vosotros vais esta semana, que la semana que viene va adelanta Santiago Segura su estreno. Y a mí eso me gusta. No sé si es un acto de valentía, un acto de que hay que estrenar, que la gente tiene ganas de risas o ganas de pasárselo bien en un sitio fresquito, donde podemos disfrutar a lo grande, ¿no? Pero sí me gustaría animar a la gente.
Es acto de valentía y de romanticismo. Mira, el otro día escuchaba creo que al director del Teatro Almagro, que decía, se está estigmatizando el mundo de la cultura. ¿Por qué? Tú puedes estar 5 personas en una terraza sin mascarilla, de colegueo, dando abrazos, y sin embargo la gente no se atreve a ir al cine por miedo a contagiarse, cuando es un lugar muchísimo más seguro. O sea, eso hay que dejarlo bien claro a todos los oyentes, que lo sepan. ¿Por qué no hemos atrevido ahora a estrenar? ¿Cuándo lo íbamos a hacer? En mayo no pudimos, en septiembre no sabemos qué va a ser de nosotros, octubre no sabemos, no sé qué va a ser de nosotros en mucho tiempo. Y segundo, alguien tendrá que romper esa lanza, ¿no? Alguien tendrá. Es cierto que el director de Maquíes se atrevió la semana pasada, y ahora Santiago Segura, pero gracias a ellos y gracias a nosotros estamos apoyando y no dejando que se hunda nuestra industria. Y bueno, sí, tenemos que animar a la gente a ir al cine, que no hacemos taquilla, no, pero estamos apoyando de una manera indirecta a nuestra industria, estamos apoyando el cine, como bien decía Quique antes, no al cine español, porque antes, ahora no se dice, queremos que la gente vaya a ver cine español, queremos que la gente vaya al cine.
Muy bien dicho.
Y de alguna manera, lo que decía también antes, es que es un buen momento para dar un paso al frente, para tomar responsabilidad por lo de uno, y sin ánimo de que sea un gran titular, pero es verdad que siento que cada persona que vaya al cine ahora tiene un mérito añadido, más allá de sus euros, y se convierte en productor de cine español, en mayor o menor medida. O sea, ya no es solo un tipo que va a ver una película, está activamente colaborando a que esto siga, y por ello, toda nuestra gratitud.
No, y además uno lo disfruta mucho. A mí en la pantalla grande me sigue fascinando. Y no sé cómo estáis viviendo también como actores, porque sois uno de los sectores más castigados, ¿no? A la hora de emprender nuevos trabajos, muchos que se quedaron pendientes, otros que no se sabe cuándo se van a rodar. ¿Cómo estás tú en este caso?
Bueno, lo comentaba antes Macarena. Yo la verdad es que no me puedo quejar. Yo acabo de terminar una serie de televisión española hace una semana y tengo más proyectos que ahora mismo, tal y como están las cosas, no sé si van a continuar o no, tanto en México como continuar con esta serie. Muchos compañeros, sé que están, decías antes, Macarena, que estaban trabajando. Es un momento muy extraño. Yo tengo la suerte de que ahora mismo estoy en paro, ahora mismo estoy de vacaciones, por decirlo así. Pero no sé, tengo fe de que todo. También te digo una cosa, en esta crisis de la pandemia, algo que ha subido, o sea, la gente está en casa, la gente está viendo plataformas, la gente está viendo Netflix y está viendo Amazon, y creo que los visionados y las descargas de estas, de las series y tal, están subiendo más que nunca. Entonces, por un lado, pues también es bueno, ¿no? Aunque realmente no, antes lo comentaba, no deberíamos dejar de un lado el ya estaba yendo mal el cine. Pero también creo que es algo cíclico, también creo que es otra experiencia diferente. No es igual estar en tu casa, tu familia, viendo una película y tal, que ir, hacer el acto de ir al cine y de verlo en la pantalla grande, tanto solo como algún compañero, porque las sensaciones son completamente distintas. Entonces, no sé, a veces cuando en el universo todo está en contra y parece que todo está... A mí incluso me gusta, ¿no? Porque a veces, no sé, yo creo que... el mundo es de los valientes y de los osados, y que no es ser valiente ni osado ir al cine. De hecho, como decía Macarena, o sea, es incluso más seguro que estar yéndote de copas por ahí, o irte a la playa, o irte... porque vamos, tanto el cine como el teatro. Pero, vamos,
hay que vivirlo con normalidad.
Exactamente.
Exacto.
Sí, claro. Aparte nosotros somos un colectivo que sería un poco... no, hay que saber también que... rescatando la pregunta que le has hecho a él, somos un colectivo que generacionalmente, históricamente, esto de los paros, hay un 90% de paro cualquier día normal del año en nuestra profesión, con lo cual hablar de qué nos pasa a este 10% que hemos tenido la suerte de ser unas personas que trabajan regularmente, pues me parece un poco faltar el respeto a los otros, más allá del COVID o no COVID. Es una profesión muy difícil para trabajar, no admite, es un embudo donde no entra todo el mundo. Entonces va mucho más allá del COVID y la gente ha aguantado y la gente ha seguido. Esto no nos va a parar. Esto no nos va a parar, igual que no se van a parar las funciones de teatro, igual no se van a parar las producciones de cine, porque hay gente que lo necesitamos en Mena. Dicho eso, yo creo que poco a poco tenemos que todos ir quitándonos un poquito, yo sé que cuesta, pero un poquito el miedo, y apoyarnos en el otro, y apoyarnos en los demás, en los compañeros. El miedo es el peor enemigo de cualquier arte. El miedo es el peor enemigo de cualquier ser humano y de cualquier cosa que quieras. Si nos vamos quitando un poquito el miedo, ya sé que esto va a traer mucha polémica, pero la gente dice, ¿cómo no vas a tener miedo? Porque tal cual. Sí, respeto a la situación, pero no miedo, porque de verdad estoy viendo ya cosas que se están pasando un poquito ya hacia el otro lado, y no podemos caernos hacia el otro lado tampoco, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, evidentemente nosotros somos tres personas que hemos tenido muchísima suerte en esta profesión, somos unos bendecidos, y yo también ahora empiezo otra vez La Casa de Papel, tengo el estreno a peli de Woody Allen, tal, pero mucho respeto para todos esos compañeros que durante el año un 90% de ellos no trabaja, con virus o sin virus.
Imagino que tú igual, ¿no, Maca?
Es que iba a decir lo que está diciendo Enrique, o sea, desgraciadamente un 10% de la gente que se dedica al sector trabaja y vive de ello. Ese 10%, por otro lado, afortunadamente, los que trabajamos después del confinamiento, hemos retomado el trabajo. Claro, yo me siento muy egoísta en ese aspecto. Yo tengo la suerte de estar trabajando. Como bien dice Enrique, los que no trabajan ya era una situación, la gente no tiene trabajo anterior al COVID. Yo, mira, el otro día me alegré mucho y llamé a muchos compañeros míos para ofrecerle un papel en una película. Estaban todos trabajando, lo cual dije, qué maravilla, sé qué faena me hacéis, pero todos los a los que llamaba estaban trabajando. Y ojalá siga durante mucho tiempo.
Bueno, pues yo os deseo toneladas de mierda para la peli, primero, y después para vuestro trabajo, que no siga faltando, con cuentagotas o sin cuentagotas, porque necesitamos gente como vosotros con tanto talento.
Una cosa que he dicho siempre, está comprobado que la risa incrementa el sistema inmunológico.
Claro que sí.
Está comprobado, con lo cual os lo vais a pasar muy bien, os vais a reír mucho y vais a salir más reforzados contra esta mierda.
Exacto. No tenemos la vacuna, pero por ahí van los tiros.
Por ahí va la vacuna.
Contra la vacuna del gusto por el buen cine, contra el virus del buen cine español no hay vacuna.
Ay, qué bonito. Mira, apúntatelo. Gracias, Maca. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.
Esta es la canción de Padre, No hay más que uno, segunda parte. Se acaba el mes de julio y Servidor durante todo este mes de agosto no estará con vosotros en Estine. Bueno, apareceré en alguna que otra entrevista que hemos realizado durante este mes, que de películas que se estrenan en agosto, y una entrevista también que me realizó mi compañero y amigo Sergio. Pero el que va a llevar el programa es Sergio durante este mes de agosto. Yo estaré presente, estaré en directo, ya que evidentemente los cambios cinematográficos se producen cada semana. Estaré en la mañana, estaré en la tarde, estaré en los informativos y estaré en el programa Media Luz presentado por Eva Guillamón durante este mes de agosto. Así que, querido Sergio, te dejo mis espadas, lo vas a hacer estupendamente y lógicamente el que tiene que emplazar a la audiencia para la semana que viene eres tú, porque eres tú el que va a tener que solucionar la papeleta.
Pues muchísimas gracias, Andrés, disfruta de las vacaciones, de estas semivacaciones, porque sabemos que vas a estar muy muy pendiente de todo lo que pasa y pues emulando al jefe. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene en Escine. De verdad que va a haber mucho contenido, muchos estrenos, porque no paran. Y como dice el jefe, el cine siempre en pantalla grande. Y más ahora, que es el sitio más seguro. A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña y te deja feliz y contento y te envuelven por fuera y por dentro los rayos de...
A veces algo acaba cuando empieza, a veces todo acaba de empezar. Se duerme la ilusión con la tristeza, despierta la alegría de verdad. Escapan nuestros sueños por la puerta, pues buscan otros cielos que surcar. Vuelven por sorpresa cuando menos te lo esperas, como vuelve la esperanza en Navidad.
Es cine, es radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.